policía del alcalde de Móstoles. La Comunidad de Madrid denunciando los incumplimientos de Esperanza Aguirre. Pasar otras noticias que nos ha dejado este día. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hacía referencia tú a que Izquierda Unida finalmente ha podido preguntar esta tarde en el pleno de la Asamblea. El Grupo Popular ha tenido que deshacer su escandalosa decisión de no permitir que la coalición hiciera ninguna de las 5 preguntas que había solicitado. Pero claro, aquí, antes de reconocer un error, se usa cualquier argumento. Según David Pérez, el portavoz del PP en la Asamblea, Izquierda Unida formuló mal la pregunta y ellos han tenido el detalle de darle la oportunidad de hacerlo bien.
El compromiso de Esperanza Aguirre con responder siempre a todas las cuestiones que la oposición le plantea y la generosidad institucional con la que se está supliendo la incompetencia jurídica de Izquierda Unida, a la que permanentemente hay que estar corrigiéndole las anomalías, los fallos.
El coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, ha contado que ayer mismo le llamó Esperanza Aguirre después de que el veto del PP se hiciera público.
Parece ser que la lectura de los teletipos la ha debido hacer reconsiderar a la presidenta tal cosa. La Asamblea de Madrid lo que hace son labores de control al gobierno. Pues parece ser que Esperanza Aguirre es la que controla no solamente al gobierno, sino a la Asamblea de Madrid y a la mesa.
En el gobierno regional lo que no ha gustado nada es el protocolo antiabucheos que ha propuesto la ministra de Defensa para evitar situaciones como la del Día de la Hispanidad. Ignacio González, vicepresidente.
Yo, a todas estas personas que hoy están haciendo de esto un panegírico, me gustaría saber dónde estaban cuando algunos otros, pues a lo largo de estos últimos años, no solamente se nos abucheó, sino que se nos llegó a llamar asesinos, asesinos de niños, se nos ha insultado en la calle de todas las maneras, por el prestige, por la guerra, por 40.000 cosas más.
La justicia ha quitado la razón a la Comunidad de Madrid. Hace meses el gobierno regional denegó el amparo a unos inmigrantes menores de edad y les retiró los pasaportes alegando que eran falsos. Pero ahora la justicia ha dicho que son verdaderos en 13 de los 18 casos denunciados. Los otros 5 siguen siendo valorados. Los abogados de los jóvenes denuncian que la comunidad los ha criminalizado gratuitamente, por lo que piden a la fiscalía un posible delito de prevaricación. Nacho de la Mata, de la Fundación Raíces.
Dictar una extinción de una tutela a sabiendas de que no tengo todos los elementos de juicio suficientes y acreditados para poder realizarla, no es una conducta adecuada a los menores y a los derechos de la infancia en estos casos, ¿no?
Desde la Oficina del Defensor del Pueblo muestran su preocupación porque la comunidad no ha asumido de nuevo la tutela de los menores. Y una cosa más, el lunes que viene comienza la tercera edición de Getafe Negro, un festival de novela policíaca. Termina el domingo siguiente, este año con Gran Bretaña como país invitado y con un festival paralelo en la localidad barcelonesa de Viladecans. Lorenzo Silva es el comisario del festival.
Identificas viviendo allí las muchísimas afinidades que existen entre una ciudad de la periferia barcelonesa y una ciudad de la periferia madrileña. Tenemos exactamente los mismos desafíos, los mismos problemas, las mismas soluciones nos valen. Y sin embargo, pues aquí en este país hemos construido últimamente una serie de murallas absolutamente infranqueables que permiten que iguales absolutos nos veamos y sepamos quiénes somos y nos intercambiemos, ¿no?
Vamos con la información de servicio y lo primero es actualizar el pronóstico del tiempo. A ver qué nos cuenta Ana Jiménez. Ana, buenas tardes.
¿Qué tal? Vamos a seguir con muy buen tiempo durante las próximas horas, aunque eso sí, esta madrugada las temperaturas mínimas van a bajar, así que en la Comunidad de Madrid nos quedaremos entre los 7 y los 10 grados en la mayor parte, aunque en la sierra sí que se esperan valores de 2 a 3 grados de mínima y esto, junto con los cielos despejados, nos van a dejar ya las primeras heladas de la temporada. Para mañana, cielos prácticamente despejados, temperaturas máximas que bajan ligeramente y aún así se quedarán entre los 20 y los 23 grados y además este panorama se va a repetir a lo largo de todo el fin de semana.
Vamos a saber también cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, bastante mal la 2 en los siguientes tramos debido a un accidente entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz en sentido salida, también en Canillejas en sentido salida y entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria en sentido entrada. Hay dificultades en la vía de servicio de la 3 en Valdemín Gómez debido a los trabajos de limpieza y retirada de un vehículo accidentado. Está cortado el carril derecho en sentido Valencia. En la carretera de La Coruña hay retenciones en el planteo en sentido entrada y entre Pozuelo y Majadahondo en sentido salida. En la carretera de Extremadura Móstoles salida, la M40 entre el estadio de La Peineta y Coslada, entre Villaverde y el acceso a la 5 y en los túneles del Pardo y en la carretera de Andalucía en Getafe en sentido salida.
Y nos ocupamos también del tráfico en la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues una circulación bastante complicada la de esta tarde de jueves, aunque mejora algo la circulación
circulación en la zona este de la calle 30, que estuvo muy muy complicada desde primera hora de la tarde, pero todavía quedan problemas en las cercanías al puente de Ventas, en la zona del Nudo Sur, en ambos sentidos, en sentido Vicente Calderón y en el enlace con Méndez Álvaro. Y también permanece todavía el tráfico de plena hora punta en el área del Nudo de Puerta de Hierro y Puente de los Franceses. En el interior, si acaso mencionar de forma especial la zona de Génova, esa zona de los bulevares Génova-Colón, y sobre todo el Paseo de la Castellana, entre la Plaza de Castilla y la Plaza de Lima. En ese tramo, en ese sentido, una posible alternativa puede ser la calle del Príncipe de Vergara.
Gracias, Margarita. Enseguida entramos en el tiempo de la tertulia. Les recuerdo que tenemos un número de teléfono y que nos interesa, que nos importa escuchar sus opiniones antes de que termine el programa. El número es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. 7 de la tarde, 14 minutos.
En Cercanías Renfe podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente. Tenemos un 98,5% de puntualidad. Trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas ahí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Ventana, Madrid.
Vuelven los sábados de la discoteca del Hotel Comendador. Las mejores décadas de la música nacional e internacional. Además, saborea el menú discoteca del restaurante El Zaguán. Cena, entrada a la discoteca y primera copa por solo 30 euros. Los sábados por la noche te esperamos en la discoteca del Hotel Comendador. No lo olvidarás. En Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925 52 95 66. Más información en www.hotelcomendador.es.
Hazte con ella. Ya está la moda otoño en Centro Comercial Loranca.
Las nuevas tendencias, los mejores complementos al precio que necesitas.
Ven a descubrir nuestras nuevas tiendas con la mejor moda.
Hazte con la moda otoño en Centro Comercial Loranca. Más información en www.ccloranca.com.
Espero que te guste este restaurante. Mira la carta, a ver qué te parece.
Es que no me he traído las gafas de leer. ¿Me la lees tú?
Pero hombre, aún no te has decidido. Yo desde que me operé de presbicia y de paso de cataratas, he dejado las gafas para siempre.
¿Y dónde te has operado?
¿Dónde va a ser? En el Instituto Oftalmológico de Madrid, por supuesto.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web. Y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de PymesWeb?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En PymesWeb.
PymesWeb en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
La Ventana, Madrid.
Minutos en La Ventana de Madrid, tiempo para el análisis y para la reflexión. Esta tarde nos acompañan Cristina Santamarina. Hola Cristina, buenas tardes. José María Soria, ¿qué tal José María?
Hola,
bienvenido. Y Guillermo Marcos, hola Guillermo.
¿Qué tal?
Buenas. Bueno, en primer lugar, y aunque sea de forma breve, me gustaría pediros una opinión sobre lo que hemos escuchado en la portada, las declaraciones de Antonio Carmona, representante del Partido Socialista de Madrid, secretario de Economía, si no me equivoco, secretario económico, que acudía esta mañana a hablar de la economía del Ayuntamiento de Móstoles. Y decía lo que han escuchado del alcalde de esa ciudad, un político bobo, así lo definía. Decía aquello de todo el vacío del mundo cabe en la oquedad de su cabeza. Una forma de describir, da igual el PP, el PSOE, Izquierda Unida o cualquier otra fuerza con representación. Cristina.
Estoy de acuerdo contigo, sospecho que vamos a estar todos de acuerdo, porque la democracia es algo siempre a construir y siempre está pendiente de que la fortalezcamos y que realmente le demos más solidez. Y no es con el desprestigio personal de personas que además representan instituciones, instituciones que además se han ganado legítimamente en el marco de una participación democrática, o sea, donde el demos, es decir, la gente hace la cracia, da el poder. Por lo tanto, no corresponde, no me parece que sean ni formas, ni creo que le haga ningún favor a cualquier perspectiva que quiera plantearse como posible opción a ese alcalde. Ni siquiera, aunque la última parte de la frase tenga reminiscencias machadianas.
Sí, eso también es verdad. Guillermo, te veo muy concentrado.
No, yo la verdad es que Antonio Carmona ha tenido alguna salida de pata de banco pública. Y esta es una pues muy desgraciada intervención para él. Primero, yo creo que es incalificable si tiene calificativo, no lo voy a dar yo. Ese comportamiento no es de recibo, y yo lo que les pediría a todos los partidos políticos es que se esfuercen por convencer, no con estas arengas a sus militantes ni a sus votantes, sino que lo hagan con razones y argumentos. Y entre otras cosas, él bien podía haber utilizado esta visita a Móstoles, donde no sé si hace 7-8 años que está disuelta la agrupación, y donde hace casi 20 y tantos el Partido Popular tiene la mayoría y es el partido más votado de Móstoles. Yo creo que el camino es el de ilusionar, el de dar alternativas, el de dar razones y no dar este espectáculo que en el fondo no solo perjudica a quien utiliza ese lenguaje o esos argumentos, sino que desgraciadamente esa mancha de aceite se extiende a toda la clase política y es injusto.
Bueno, pero no solo ella, nosotros. Me da una pereza a mí tener que enfrentarme en ocasiones a un programa como este, que no es otra cosa que programa de análisis, sobre todo de la política, porque casi todo lo que nos afecta es política, cuando uno se enfrenta a declaraciones de este tipo. En fin, me resulta tan descorazonador. José María.
Hombre, Pedro, yo creo que tú eres muy generoso llamando declaraciones a una ristra de insultos y laos uno detrás de otro. Una declaración es cuando uno expresa una opinión sobre un hecho, cuando tiene algo que comunicar, pero comunicar una serie de insultos, abuchear, chillar, insultar, yo creo que está absolutamente fuera de lo que todo el mundo quiere meter, lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es una cosa mucho más profunda, mucho más importante en democracia, que tiene un trasfondo importantísimo para los medios de comunicación y para la gente que recibe esa información. Y yo creo que esa libertad de expresión, basarla en insultar a un contrario o en abuchear a otro, me parece absolutamente triste, me parece un espectáculo triste. Y hay que tener mucho cuidado porque el votante es muy listo y todas estas cosas las coge enseguida. Ni gana siempre el fuerte, ni gana el que insulta. El que insulta, el que es prepotente, el que humilla, generalmente no es el que va a obtener la mayoría.
Ojo, que nadie entienda que lo que estamos haciendo es defender la gestión del alcalde de Móstoles. Que motivos tendrá para que sea criticada o no. Y habrá quien la valore positivamente y quien la valore negativamente. Eso es una cosa. Otra es la forma en la que en este caso este representante del PSM ha tenido de valorar la gestión del alcalde de Móstoles.
Pero es que en política, Pedro, la forma y la sustancia no están tan lejos. O sea, tú no puedes estar construyendo espacios, ya sean comunidades locales, autonómicas, etcétera, que quieran ser realmente representativas, producto realmente de la participación de los demás, utilizando la descalificación, porque allí la forma es la sustancia de cómo tratas al otro. Y en democracia tiene que haber otro, y tiene que haber seguramente equivocaciones, que uno procura que sean las menos posibles y tal, pero lo que no puedes es perder la dimensión de que, aunque no te guste nada como lo haga el otro, que hay que tratarle como un otro necesario en una democracia.
Me vais a permitir que nos marchemos hasta la Asamblea de Madrid, ya saben, es jueves y hay pleno allí, y sobre todo por dos motivos, por dos grandes asuntos. Felipe Serrano, Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Bueno, el primero de ellos tiene que ver con lo que ayer se nos planteó como algo escandaloso, y lo era. El Partido Popular había vetado todas y cada una de las preguntas presentadas por Izquierda Unida, y eso iba a hacer que este grupo no pudiera preguntar en el pleno por primera vez en la legislatura. Ha habido rectificación esta mañana, se ha aceptado una pregunta, y ha habido bronca, no de esas históricas, pero sí jaleo en el pleno de esta tarde, Felipe.
Sí, ya lo creo que sí, ha habido intercambio de reproches de nuevo esta tarde en una tensa sesión, con abucheos de protesta incluso por parte de la oposición, como era previsible, el veto a esas preguntas de Izquierda Unida y la posterior rectificación del Partido Popular han calentado y de qué manera un pleno en el que ni Esperanza Aguirre ni tampoco la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, han salido, la verdad, muy bien paradas. La principal acusación que han recibido ambas es que no es la presidenta del gobierno la que controla el Parlamento, sino justamente al contrario. La oposición considera que esa maniobra es un disparate antidemocrático, pero también una nueva arbitrariedad por parte, dicen, de una presidenta de la Cámara que se presta sumisa a los caprichos de Esperanza Aguirre. Así formulaba su queja el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, que ha reformulado, se ha visto obligado a ello, a reformular su pregunta sobre las pensiones tras añadir las palabras jubilados de la Comunidad de Madrid.
Señoría, ¿saben cuántas preguntas han hecho, presidenta, al Grupo Popular en lo que va de año que no tienen nada que ver con la gestión del gobierno regional? De 14, 8, señora presidenta. Eso sin contar las relacionadas con el gobierno de Cataluña, que tampoco parece que sea ni de su gestión ni del gobierno.
Señoría,
de
concluya, por favor.
Así que, señora presidenta, termino. No tenemos nada que agradecer por la inclusión, porque que hayamos podido incluir esta pregunta, finalmente, es un derecho que nos dan los madrileños y las madrileñas en las urnas, no la bondad de la señora Aguirre. Nada más y muchas gracias.
El PSOE además critica que se ponga a esta Asamblea de Madrid bajo el control del gobierno, como evidencia también el hecho de que a este grupo le hayan vetado no 5 sino 24 preguntas sobre, por ejemplo, la trama de corrupción del caso Gürtel. Decíamos antes, Pedro, que la sesión arrancaba de forma bastante tensa, como se puede comprobar también en este pasaje durante la intervención de la portavoz socialista, de Maru Menéndez, interrumpida continuamente por la presidenta de la Cámara, que a punto ha estado incluso de quitarle la palabra.
Y con la única urgencia de una llamada de la presidenta del gobierno.
Señora portavoz, le recuerdo que tiene la palabra para explicar su voto afirmativo.
Estoy explicando mi voto afirmativo, señora presidenta.
No, le llamo a la cuestión, señora portavoz.
Poniendo la Asamblea de Madrid bajo el control de la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Señora portavoz.
La Asamblea de Madrid.
Si la llamo a la cuestión por tercera vez, tengo que retirarle la palabra.
Vulneran ustedes la voluntad de esta Cámara expresada ayer, tanto en la mesa como en la Junta de Portavoces, y por algún capricho de la señora...
Señora portavoz.
Deciden dejar nuevamente a este Parlamento devaluado en su función. Es el Parlamento quien controla al Gobierno de la Comunidad de Madrid, no al contrario.
Y a todo esto que dice el Partido Popular, bueno, pues el PP niega que haya habido injerencia por parte del Gobierno regional y que la culpa, dicen, es de Izquierda Unida por hacer mal la pregunta. Esto decía, así lo formulaba David Pérez.
Fíjense la diferencia. Usted dice que ha habido una intromisión, una injerencia de la presidenta en el control parlamentario para facilitar que se haga una pregunta y se controle al gobierno. Fíjese la diferencia con lo que pasa en el Congreso, que se interviene para impedir que la oposición...
Señor portavoz, aténgase a la cuestión.
Y transcurrido este incidente, el pleno ha seguido con, diríamos, normalidad.
Ay, bueno, pues ese ha sido el cruce de reproches y de acusaciones entre unos y otros. Al final Izquierda Unida ha podido hacer la pregunta. Lo que sí resultaba desde luego inaceptable, impresentable, era que se le negara al grupo de Izquierda Unida, que decía bien Gregorio Gordo, representa a miles de madrileños, se le negara la posibilidad de efectuar la labor, incluso la exigencia de control al gobierno, en este caso de la Comunidad de Madrid. En todo caso, Felipe, sobre todo se ha hablado, y se seguirá hablando creo en los próximos minutos, de la libre elección de médico, que comienza mañana. Ha habido pregunta también dirigida a la presidenta de la Comunidad sobre este asunto.
Sí, dice Esperanza Aguirre, desde luego con gran vehemencia, que a partir de mañana los madrileños van a ser por fin libres y no cautivos para elegir médico. Replica el PSOE que se trata de un argumento falaz, porque la Ley General de Sanidad ya lo permite desde 1986 y que tan solo un 3% ha optado por esa posibilidad. Sospecha el PSOE que lo que quiere el Partido Popular es desmantelar la actual planificación sanitaria, además de remarcar que el área única de Aguirre no supone ninguna mejora para la sanidad madrileña. Así lo decía Maru Menéndez.
Su ley del área única vulnera la Ley General de Sanidad, señor Aguirre, en concreto el artículo 56. No supone ninguna mejora en la sanidad pública. No viene a resolver ninguno de los problemas de la sanidad madrileña. No da cumplimiento a su compromiso incumplido de creación de 55 nuevos centros de salud en la Comunidad de Madrid. No viene a mejorar las listas de espera diagnósticas, señor Aguirre.
La presidenta madrileña, en cambio, opina que la oposición está en contra porque, sencillamente, lo ha dicho así, le da miedo la libertad.
Lo que les gusta es planificar, zonificar, decir que ese señor pertenece a ese centro de salud, pero intervenir, explíqueselo a los madrileños. Gracias, señora.
Y a continuación, como remate, tenía lugar también la comparecencia del consejero de Sanidad, dice Laschetti, curándose en salud, que el éxito de la libre elección de médico, que en esa primera fase entra en vigor mañana, no está ni mucho menos en el número de madrileños que cambie de doctor, sino en el respeto de su voluntad, aunque sean pocos. La oposición le ha amargado la tarde diciendo que va a pasar a la historia de la sanidad madrileña como el consejero del caos.
Qué interesante, Felipe, muchas gracias. Qué interesante que diga su consejero de Sanidad. Así que puede ser que la Comunidad de Madrid haya decidido montar desde cero un sistema muy complejo para que lo usen dos. ¿Eso ya sería suficiente? Porque a dos se le respeta la libertad para que elijan. Hombre, señor consejero, pues claro que una forma de medir el éxito de este sistema es saber si son muchos los madrileños que deciden cambiar de médico. Porque si no lo hacen, a lo mejor es que no existía la necesidad. O al menos eso creo yo, Guillermo.
Bueno, además, bueno, es un reto que yo creo que no está suficientemente medido, no se ha se han intentado valorar, pero yo creo que esos experimentos hay que hacerlos con gaseosa, porque entre otras cosas los sistemas informáticos, y qué va a ocurrir cuando al cambiar los protocolos y tener que interconexionar los próximos meses, estos que cambian y los que no cambien, van a tener un retraso de 2-3 minutos por consulta cuando ya no se les puede destinar los famosos 10 minutos que dicen que debería atender el médico, el especialista, a cada paciente. ¿Qué va a pasar cuando 2-3 minutos se enmarañen con el ordenador? ¿Con quién la van a tomar? ¿Con el ordenador o con la enfermera y el médico? ¿Va el paciente a poder decir, bueno, esto es culpa del ordenador, yo me aguanto porque esto ya se arreglará? No, yo creo que la salud, que es un bien prioritario de los ciudadanos, lo que quieres es que te atiendan correctamente. Si existe alguna desviación o puede haber un mal funcionamiento detectado, pues corríjase. Pero cambiar los sistemas, como cambiar las leyes de educación, nos metemos en un marasmo de burocracia y tal, que va a ser muy difícil garantizar, primero, el éxito. Y segundo, incluso transcurrido esto, y suponiendo que pueda ser un 3% quien lo haya aceptado y por tanto se haya acogido a este sistema, ¿habrá merecido la pena el esfuerzo de los 700 y pico médicos, o sea, personal sanitario que se tiene que trasladar, que se tiene que acomodar, que hay que cambiar los sistemas informáticos, por ejemplo, el traslado que hay a los especialistas? Madrid está dividida en cinco zonas en cinco zonas. Me refería a el transporte sanitario programado.
Vale.
Estas ambulancias que tienen una determinada zona, y entonces se van a recoger a tu casa al paciente porque tiene que ir a una diálisis o porque tiene que ir a un especialista o hacerse una prueba. Y estos son empresas que han salido a la concesión, concretamente unas de ellas se han quedado desiertas por un problema también entre la ley madrileña y la ley general. Curiosamente, no se entendía muy bien cómo ha podido ser esto, como siete empresas del sector y con experiencia no saben rellenar los pliegos y se equivocan y se tiene que quedar desierto porque no habían entendido los pliegos. Pero entonces, cuando tenga que ir uno de Aranjuez a Valdemoro porque lo haya pedido y sea distinta zona, ¿qué van a hacer? ¿Quedaremos en las fronteras para intercambiar los enfermos?
Quiero decir algo, y cedo ya la palabra a Cristina y a José María. Plantear una duda. ¿La bondad del sistema no sería acaso que un habitante del barrio de Centro, en Madrid, tuviese un buen centro de salud en Centro y no tuviese que irse a elegir un buen centro de salud a Moratalaz. Es decir, se vende como un mérito de este sistema que un vecino de Centro podrá elegir un buen centro de salud de Moratalaz. Oiga, pero la excelencia no sería que el de Centro también fuera bueno y no necesitase ir a otro centro donde la lista de espera es menor o un médico tiene mejor valoración. No sé, en fin, no
duda. Oye, perdona una cosa, también existe la elección del médico.
Sí, sí,
no, olvidado. No, que el médico lo puede aceptar o no. Sí, sí. Y puede decir, oiga, yo ya tengo mi cupo completo, entonces no hay elección.
Tengo overbooking, por ejemplo, y que ya no quiero más enfermos, lo cual me parece que sería legítimo en este sistema. Yo tengo la impresión que además la profunda contradicción con lo que era la propuesta de Lamela, cuando Lamela, en lugar de una línea única, o sea, de un área única, proponía subir de 15 a 21. Eso quedó en el olvido y en la amnesia de la Comunidad de Madrid y probablemente de muchos madrileños, claro, que ya no podemos arrastrar con tanta memoria. Yo creo que la única forma generalmente de generar una cuestión, no sé si lo que nos jugamos en el tratamiento de la salud y en la sanidad pública es la libertad. Realmente no me lo creo. Es que no me creo que sea la libertad. Me parece que lo que buscamos es la eficacia en todos los aspectos y en todos los sitios, en Villaconejos, Titulcia, en Villalba y en el centro de Madrid. Lo que queremos es que justamente haya una eficacia en la que nos sintamos acogidos, no solo como cuerpo, sino como sujetos, que aupamos una sanidad pública, que nos parece magnífico que haya una oferta, que sabemos que ahí están los mejores profesionales y los mejores sistemas humanos y técnicos de todo tipo, y lo que queremos es que eso realmente esté distribuido por toda la Comunidad de Madrid, incluso iría más, por España.
Uh-huh. José María.
Bueno, yo tengo grandes dudas de que esto vaya a funcionar y tengo grandes dudas de que esto realmente sea una necesidad de la sanidad madrileña. Nunca lo he concebido como tal. Esto es una cabezonada de una cosa que se ha decidido hacer y se va a hacer sí o sí y ya está hecha. Y yo creo que la persona, como tú decías hace un momento, que vive en Centro, va a seguir yendo al Centro. No va a ir ni a Móstoles, ni a Alcobendas, ni va a cambiar, por muy buen médico que haya, por muy buen centro, por muy buena tal, simplemente porque esas posibilidades teóricas que existen son muy complicadas a la hora de la práctica. Todos los abuelitos, toda la gente mayor, todas las madres con niños pequeños que ves en los centros, ¿alguien piensa que ya echándole horas y quitándosela de otras cosas de hacer allí su turno, que le visiten al hijo, puede hacer eso y decir, bueno, ahora voy a cambiar y me voy a ir a un centro fantástico que tengo en el barrio del Pilar? Eso es impensable, impensable. La sanidad, quitando cosas que puedan dar mucho bombo, no es, de verdad, no es un gran objetivo ni una gran función de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo mi compañera Cristina, cuando ha nombrado a Lamela, se me han puesto los pelos de punta, porque hay que ver lo que hemos vivido en la sanidad con el señor Lamela y lo poco que le importaba la sanidad y lo poco que le importaban los médicos. Le importaban las consignas que había recibido y llevarlas a buen término y políticamente salir triunfante. Nunca le ha importado, nunca le ha importado lo que hubiera detrás realmente de lo que estaban creando.
A veces es mejor no dejar huella.
Mucho mejor.
Vistos algunos casos. Permíteme un pequeño inciso, que tiene que ver con la sanidad, porque venimos contando hoy en la SER que el gobierno de la Generalitat catalana quiere firmar un convenio, o lo va a firmar de hecho con el gobierno central, con el que se pretende de alguna manera restringir el uso que los trabajadores hacen de las bajas laborales. Bien, investigando a aquel trabajador que coge más de 3 bajas al año, o bien incentivando a los médicos que firmen pocas bajas. Este convenio que van a firmar la Generalitat catalana con el gobierno central parece que ya se aplica en la Comunidad de Madrid. Quiero que saludemos a Javier González Medel, es médico de atención primaria, es portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. Señor González Medel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este convenio como tal, no sé si en los mismos términos en los que lo va a firmar Cataluña, o este tipo de práctica se aplica ya en Madrid, ¿es verdad que de alguna manera se bonifica o se premia a los médicos que firman pocas bajas?
A ver, estos convenios no se van a firmar, se llevan firmando desde hace al menos 3 años uh-huh. en la Comunidad de Madrid, por lo menos, y este año el convenio ya aparece el día 4 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, el convenio con Madrid, con Cataluña y con Murcia. Uh-huh. Son convenios iguales, pero con cantidades diferentes, ¿no? Pero el texto es el mismo. Y en ese texto viene recogido que al personal de las respectivas consejerías de sanidad se le incentivizará pues con bueno, pues las cantidades correspondientes en función de los objetivos cumplidos.
Ajá.
Por el control de las bajas, por el control de la incapacidad temporal.
¿Cuáles son los objetivos, señor González Medel, en el caso de Madrid?
Pues no vienen especificados.
No vienen.
Yo le puedo contar lo que pasó el año pasado. El año pasado, para nuestra sorpresa, allá por el mes de noviembre, se nos comunicó que íbamos a recibir una cantidad por el control de ITEA, si venía recogido en la nómina.
Uh-huh.
Entonces, diferentes cantidades recibieron diferentes médicos de atención primaria, administrativos de atención primaria y miembros de la inspección médica de las distintas inspecciones médicas de la Comunidad de Madrid.
Ajá. Así que, permítame que intente hablar, señor González Medel. Si usted es un médico de atención primaria que firma pocas bajas, recibe dinero. Cuantas menos firma, más dinero recibe.
Bueno, no es exacto, no es tan automático. Ajá. En el fondo sí, o sea, en el fondo sí, pero no es tan automático. Digamos que se hace una media comparativa con tu entorno, ¿no?
¿Vale?
Es a 1.000 euros anuales.
Anuales.
Con una especie de bufanda, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que a lo mejor a usted le parece poco, pero supongo que habrá muchos oyentes que ahora piensen que 1.000 euros anuales le vendría muy bien, pero en todo caso... No tengo duda, no tengo duda. Señor González Medel, le preguntaba por la media, ya no tanto económica, que también es muy interesante el dato, como la media de bajas. Es decir, ¿cómo se cuantifica que un médico da pocas bajas? No sé si hay un número global a lo largo del año, a partir del cual y para abajo se paga.
No, por eso digo que depende del entorno, ¿no? O sea, en la inspección, en la zona de inspección de esa zona, pues la media es tantas bajas. Si tú estás por encima, pues cobras más. Si estás por debajo, pues cobras menos.
Y entiende usted, señor González Medel, que esta es una forma de animar a los médicos a firmar menos bajas.
Naturalmente. Claro. Pero ya lo denunciamos nosotros el año pasado.
¿Y usted cree que surte efecto?
Pues hombre, poco a poco ya surtiéndolo. El año pasado, como no nos habían avisado, la gente no estaba... digamos, muy preparada, pero este año a lo mejor ya hay alguno que lo está pensando. Porque, bueno, quiero decir que a lo mejor no es la mayoría, ¿no? Pero seguro, esto del dinero ya sabe lo que pasa, lo que tiene, ¿no? Que siempre hay gente que le gusta. Entonces,
sí.
Pues seguro que esto, desde luego, no desanima, ¿no? Para lo contrario.
Sí, yo creo que al final el dinero... nos gusta a todos. Con algo más de dinero se vive mejor que con algo menos de dinero. Bueno, en todo caso...
Sí, pero además si tienes poca ética, ¿no? Pues se hace una combinación peligrosa. Entonces, esto es muy nocivo en ese sentido, ¿no? Que no estoy diciendo yo, que yo creo que la inmensa mayoría de los profesionales de atención primaria, tanto médicos como enfermeros, en fin, todo el personal, es gente pues con ética
sin
y
duda,
tal.
Sin duda, sí.
Pero
sí,
eso no me cabe la menor duda, ¿no? Y gente que trabaja bien y además muchas veces en condiciones muy precarias y bueno, haciendo verdaderos esfuerzos y sacando adelante un sistema sanitario que desde la Comunidad de Madrid no apoyan nada, el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid no apoyan para nada, pero bueno, que todavía se mantiene, digamos, con unos buenos niveles de calidad, ¿no? Pero estos incentivos son perversos.
Sí, esa sensación nos da, por eso queríamos comentarlos, en fin, o al menos recibir esos datos de primera mano. Señor González Medel, se nos echó el tiempo encima. Gracias por haber atendido nuestra llamada, gracias por sus explicaciones.
Nada.
Gracias, buenas tardes. No sé qué opináis, pero punto de perversión sí que tiene.
Me da terror cuando empiezan a premiar a los médicos que pidan menos pruebas, por ejemplo. Que no pidan, por ejemplo, que se hagan las pruebas que consideran necesarias, que las reduzcan a la mínima. Porque, claro, el premio a la cuestión de la eficacia económica de un profesional en un espacio como es la salud pública, donde entiendo y me creo que está el juramento hipocrático de por medio y que está por delante el tema de cuidar a los enfermos, pero con esta política de este tipo de cosas me parece una barbaridad. Es como de pronto que empezar a premiar el, pues yo qué sé, esa cuestión de que haya personas que desaparezcan del sistema sanitario para que resulte más barato.
Guillermo.
Bueno, yo que estoy completamente de acuerdo en vigilar el absentismo laboral, que yo creo que es un problema importante, yo creo que hay que hacerlo desde un llamamiento a la profesionalidad, y yo creo que tenemos grandísimos profesionales, porque también hay otro apartado parecido al que decía Cristina, que es el del consumo de medicamentos, donde también con la media se hace un sistema parecido, y esto es que yo ya lo he visto en el Burger King, que es el empleado del mes, qué más hamburguesas pone y tal. Entonces, si en los centros de salud al final vas a poner el médico que menos receta, el médico que menos bajas da, para animar a los compañeros a que entre en esa rutina, a mí me parece poco riguroso. Yo creo que además los profesionales de la sanidad madrileña en general, los profesionales de la sanidad son buenísimos, son gente absolutamente comprometida con su trabajo y son excepciones los que
sin duda
no lo hacen, pero de todas maneras estos sistemas evidentemente, como bien decía, pues conducen, son ciertamente perversos, hombre, y pueden conducir a situaciones, porque al final dices, oye, son 1.000 euritos de vigilancia de absentismo, 1.000 euritos de que reduzco el consumo de medicamentos, 1.000 euritos porque le doy un medicamento más barato que el otro, aunque este podía ser más allá, seguimos con las pruebas y a lo mejor 1.000 euritos hacemos un dinero y al final alguno dice, pues oye, llego mejor a final de mes y dejo aparte ese juramento y dejo esa profesionalidad en segundo término. Yo como creo que ya están suficientemente castigados por el no reconocimiento que se merecen socialmente y desde los políticos también, yo creo que vayamos a quitarles tentaciones perversas que puedan hacer reducir esa calidad.
Y el dinero siempre es una tentación. Siempre, pues, José María.
Es un incentivo perverso y al final es un incentivo de desconfianza entre compañeros. Están poniendo a unos en un brete frente a otros, a lo mejor por ser mejores profesionales. A lo mejor el profesional que ve más allá, que ve el otro y dice, no te puedo dar el alta porque te puede pasar cualquier cosa, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, es mejor profesional, o igual, vamos a poner que todos fueran iguales, de profesional. Pero no puedes incentivar económicamente que una persona de un alta antes que otra. Yo creo que esto es una barbaridad. Creo que, un poco en relación con lo que decía Cristina, que vamos a incentivar el juez que más meta en la cárcel, el juez que meta más años, el juez que limpie la calle de delincuentes. Bueno, vamos a ver, hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. Yo nunca he estado de baja más que en una operación que tuve una vez y cuando fui a pedir la alta no me la quisieron dar. Eso me dio cierta confianza en el sistema de cómo funcionan los médicos en Madrid. Dijeron, no, es normal, hasta que ellos no vean que se cumplen unos plazos de esta intervención, no te van a dejar. Dejemos que trabajen los profesionales, tengamos confianza en ellos y no paguemos a unos para poner en el brete a otros.
Y cuidadito, porque si vas... Perdón.
Me parece importantísimo, es la confianza de los pacientes con sus médicos, porque tú saliste fiado y confiado en ese sistema, en esos médicos que no te dieron la baja cuando fuiste
una
vez alta, cuando fuiste
una
a pedirla.
He pedido una baja en mi vida
y no te la quisieron dar y
no
tal, porque te digo, imagínate cuando de pronto los pacientes se acerquen pensando que no me la va a dar, me pase lo que me pase, porque resulta que le quitan dinero.
No, y cuando con la libre elección de médico, como yo contaba, la libre elección del médico al paciente, dice, oiga, tráigame su historial, a ver cuándo gasta usted en farmacia, porque me bajo a robar 500 euros, quédese usted con su médico, o se traspasan cuatro abuelillos que gastaron mucho. No sé, ¿podemos hacer ahí un mercadillo? No, creo que no, en serio, vamos. Creo que tenemos que tener unos parámetros de atención y de cuidado, porque evidentemente el que atienda a mineros probablemente tenga más bajas que
claro,
el que atienda
sin duda,
a oficinistas.
Sin duda,
¿no?
Sin duda, sin duda. Pues gracias a los tres por habernos acompañado esta tarde. Muchas Guillermo, gracias, María, Cristina, hasta la próxima. Recuerdo, por cierto, el número de teléfono. No hay tiempo para llamar y trasladarnos su opinión, que será en apenas dos minutos. Es el 902-14-60-60. 902-14-60-60. Que quieren hablar de la sanidad, que quieren hablar de educación, que quieren hablar de su barrio, de su ciudad. Nosotros les escuchamos. 7:47.